Bienvenidos, esto es así y punto. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos. Iniciamos una nueva emisión de Es Así y Punto para hablar de todo el fútbol que observamos durante esta semana. Lo que dejó la CONCACAF Champions Cup ayer con la clasificación de Monterrey, con la eliminación del Inter de Messi. Sí, se fue el Inter de Messi de la competición, de este dominio por ahora de equipos mexicanos, 3-1, porque Columbus Crew todavía continúa en la competición para sorpresas de algunos. Hay que hablar de los partidazos, lo que dejó los encuentros de ida de los cuartos de final de la CONCACAF, de la UEFA Champions League. Sí señor, la UEFA con Real Madrid contra el Manchester City y un partidazo con el Barcelona ganando en París al Paris Saint-Germain. Realmente una muy buena jornada y se avecinan unas revanchas espectaculares. Y tengo que hablar también sobre un tema que está relacionado con el fútbol en los Estados Unidos. Sí, el fútbol en este país. Se vienen torneos oficiales de clubes de diferentes lugares del planeta a los Estados Unidos. Voy a ampliar en un ratito. Aquí comenzamos. Esto es así y punto. ¿Cuántas verdades que decimos aquí en es así y punto? ¿Cuántas situaciones que en muchos casos nos adelantamos y no tenemos nada en contra de nadie? Nada en contra de nadie. No somos anti-América, anti-Madrid, anti-CONCACAF, anti-MLS. No. Acá decimos las cosas como las analizamos, como las estudiamos, sacamos conclusiones. Y después exponemos el tema. Y uno de los temas que con el tiempo nos ha dado mucha razón es el tema de CONCACAF, el tema de la MLS, el tema de México. Porque queda demostrado una nueva vez, queda demostrado tras lo que fueron los partidos revancha por los cuartos de final, que México sigue dominando a nivel clubes la CONCACAF Champions Cup. Una cosa, y lo dije en muchas ocasiones, es la situación a nivel selección. Otra a nivel clubes. Vean esto. América mexicano, Pachuca mexicano, una semifinal ya armada, lo que garantiza un equipo mexicano en la final. Columbus Crew de la MLS contra Monterrey, también equipo mexicano. Es decir, han quedado 3 equipos de México y uno solo de la MLS. Solo hagan una memoria y si no lo recuerdan, yo se los voy a recordar. ¿Cuántos equipos mexicanos comenzaron el campeonato? 6. Tigres, eliminado. Chivas, eliminado. Toluca, eliminado. ¿A qué voy? De 6, llegan 3. Es decir, muy simple. El 50% de los equipos de México llegan a las semifinales. La MLS, ¿cuántos equipos tenía? 10. ¿Cuántos llegaron? 1, Columbus Crew. O sea que llegó el 10% de los equipos. No es una campaña en contra de la MLS, es alertar a la MLS, porque la MLS tiene gente de mucha plata, de mucho poder, que toma decisiones buenas, pero no todo el mundo conoce de fútbol, y hay que conocer de fútbol para que la MLS pueda competir con opciones en este torneo, porque año tras año, sacando la excepción de aquel Seattle que le gana a Pumas la final, les cuesta siempre competir para quedarse con el título. Y si bien la MLS se ha arrimado y se acerca, ayer Monterrey le dio un baile a Inter Miami. Le dio un baile con Messi, con Suárez, con Busquets, con Jordi Alba. Le dio un baile con el conjunto regiomontano. Le pasó por encima. Con estrategia, con actitud inteligente. No es que le pasó por encima porque le quitó la pelota y lo peloteó al portero del conjunto de la MLS, al portero Callender. No fue una propuesta desde el baile futbolístico en el ole, 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 porque tengo la pelota y hago 20, 25 toques para llegar al gol. Un baile desde el hecho de hacerle daño en las dos áreas. ¿Por qué? Porque el daño defensivo Monterrey lo hizo en controlar a Messi, en controlar a Suárez, que no hicieron absolutamente nada en el partido. Messi no hizo nada. Suárez no hizo nada, no tuvo poder, no tuvo ataque, sacando el gol sobre el final, el gol de Diego Gómez, pero en el balance de situaciones de peligro, un remate de Messi por arriba del travesaño y prácticamente nada más. Andrada no tuvo trabajo, el portero de Monterrey, cuando el equipo de Inter está obligado a marcar dos goles. Obligado a marcar dos goles. Entonces, en su área fue sólido Monterrey, efectivo, y en el área contraria fue contundente. Callender se equivoca, un error garrafal de arquero principiante, de arquero novato, de arquero de equipo de barrio, que es un muy buen portero. Por algo llegó a la selección y ataja muy bien. Pero no puede equivocarse como se equivocó y darle a Brandon Vázquez la pelota. Brandon, me haces el gol. Y Brandon con calidad hace el amague, se lo come el arquero y la manda al fondo para conseguir el 1-0. Trató de no perder el control Martino y compañía porque sabían que tenían que marcar dos goles. Estaban obligados a marcar dos goles. 0-0 había que marcar dos goles para ganar. 1-0 perdiendo había que marcar dos goles para empatar la serie. Bueno, los dos goles igualmente estaban dentro del objetivo. Pero no pudo hacer daño Inter. Unos problemas defensivos enormes. Y no solamente cuando atacaba Monterrey con la pelota. Los jugadores de Inter Miami con la pelota se confunden. Meten pases incorrectos, imprecisos, tocan y no ganan espacio. Y bueno, pagaron las consecuencias con un segundo gol. El de Berterame, golazo, donde la puso, cómo se sacó la marca, dónde la clavó. 2-0, terminó ahí la serie. Si había alguna posibilidad en el resultado, no en lo futbolístico, en el resultado para el conjunto de Inter Miami, quedó de lado, por supuesto, con ese golazo de Berterame al minuto 58 y el partido 2-0. Llegó después de Gallardo, llegó el descuento y todo lo que ya conocemos de esta historia que terminó en un 5-2 contundente, un 5-2 global. Inter Miami, lo veníamos diciendo, es un equipo de jugadores experimentados de 30 o 29 para arriba. Taylor tiene 29 y después todos 30 para arriba. Suárez, Messi, Jordi, Busquets. Y después tiene jugadores jóvenes de 24 para abajo. El Chelo, Wengan, el lateral por derecha, el ex hombre de Boca, tiene 24. Y después el resto menos, 22, 21, 20, 19. Entonces, se armó un equipo donde la edad fundamental del futbolista, que son los 25, los 26, los 27, los 28, no tiene jugadores de esa edad, que son jugadores comúnmente con experiencia, pero con un físico, que responden. Hoy ya no le alcanza el físico a Busquets, no le alcanza el físico al propio Messi, no le alcanza el físico a Suárez. Y es lógico, pasan los años, para todos pasan los años. Entonces se armó mal el equipo. Pero bueno, intentan traer jóvenes para después venderlos a Europa y hacer negocio. Ese es uno de los objetivos de este equipo de Inter Miami. Traigo jóvenes, los trabajo, los potencios y los vendo a Europa. Pero entonces, ¿quiero competir con CONCACAF o quiero hacer negocio? Ahí está el tema. Ahí está la disyuntiva. Monterrey quiere hacer campeonatos, quiere ganar títulos. No piensen hacer negocio. Si el negocio sale, es bienvenido. Es bienvenido. Pero hay otro objetivo en el conjunto regiomontano. En Inter Miami tienen que estar, y en la MLS mucho más claros los objetivos. Mucho más claros. Porque esto de tener jugadores jóvenes en partidos como el partido de ayer le termina pesando. Porque es cierto que Messi no hizo nada. Y podemos criticarlo y matarlo a Messi. Pero el resto no aportó nada. Messi hacía, ¿cuánto? Más de un mes que no jugaba un partido como titular, que no jugaba 90 minutos, había sido reemplazado en el partido contra Nashville, el último que había jugado, y en su regreso jugó contra Colorado 45 minutos. Lo que pasa es que una cosa es hacer diferencia en la MLS y otra cosa hacer diferencia en la CONCACAF contra equipos de categoría como son Tigres, Monterrey o América. Ahí lo siente. Ahí lo paga caro un equipo de la MLS como lo pagó el equipo de Inter Miami, que todavía le falta mucho para ser un conjunto competitivo. Un párrafo para Suárez. A veces pasa la línea, pero saben, me gustaría tener jugadores como Suárez en mi equipo, independientemente de la edad de Suárez, pero es un ganador, no quiere perder nunca. Las lucha todas, las protesta todas. Qué bueno tener esos jugadores con sangre, que vibran. Y entiendo que a veces la gente, no, pero dio una patada, no, pero fue fuerte, fue al límite. Bueno, él sabe que hay reglamento, que puede ser amonestado o expulsado. Pero no quiere perder nunca, nunca quiere perder. Por eso esa bronca, por eso esa impotencia, por eso ese día luchar cada pelota y protestar y meterle y meterle cierta prepotencia al árbitro, al asistente, y bueno, es Suárez. Así es Suárez. Así ha llegado a ser lo que fue en su carrera notable Luis Suárez. Lo único que queda para estos jugadores, algo importante, la dignidad. Que su carrera termine de una manera decorosa. Porque ayer la vivieron mal. Un paseo, un baile, lo de Jordi Alba y su expulsión, que es parte de esa impotencia que tienen. Han tenido carreras espectaculares, ganando campeonatos del mundo, ganando Eurocopas, ganando Copas Américas, siendo figuras en equipos europeos de primer nivel, ganando Champions. O sea, han tenido recorridos estupendos los cuatro jugadores. Bueno, su imagen es muy importante. Tendrá que saber cuándo es el lugar y el momento correcto para dar un paso al costado. Por ahora le alcanza en la MLS. Le alcanza a Inter Miami para competir. Y lo vamos a ver a partir del próximo sábado cuando visiten a Kansas en lo que va a ser para Inter Miami ya apostar todo a recuperar espacios en la Liga de los Estados Unidos. Porque acá, y acá meto el tema de Columbus Crew. Este Columbus Crew que es la salvación de la MLS. La idea de la MLS es poder competirle a México y superarlo. A nivel club no lo consigue. Hoy Columbus Crew se mete en semifinales. Y es para la MLS, por lo menos el decir, tenemos un equipo que compite en el área. Porque lo de Inter Miami fue impresentable. Ahora, Columbus Crew, que hizo buena serie contra Tigres en un partido como local que podría haberse llevado algo más y no se lo llevó, y tuvo que empatar de visitante, también hay que decirlo, que clasificó y no le sobró nada. No le ganó a Tigres. Tuvo Tigres en un par de ocasiones situaciones claras, por ejemplo, la de Marcelo Flores, muy claro, de izquierda a derecha, perfilado, cara interna, le pega muy, muy débil a esa pelota, era el 2-0 y prácticamente liquidaba la serie. Tuvo Guignac en el área el 2-1 y lo tiró por arriba al travesaño. Y después los penales, donde Schulte fue figura, donde le pegó pésimo Pizarro. Le pegó mal el propio Guignac, jugador de experiencia, de recorrido. Bueno, Tigres decepcionó. Y Columbus, que compitió bien con este técnico francés, con Nancy, que le da una fisonomía de equipo, con Diego Rossi siendo un poco de los abanderados, junto con Hernández en la zona ofensiva, compitió bien contra un equipo que tiene muy buen plantel. Pero ojo, que es muy poco para la MLS por lo que apuesta. Tendrá la MLS que analizar profundamente la incorporación de jugadores. México incorpora mejor cantidad y calidad de jugadores. Tiene mayor cantidad de jugadores de calidad para el momento. Si hay un futbolista que se destaca en River, en Boca, en Peñarol, en Nacional, y no van a Europa, va a México. Así es el tema. Pero la MLS apuesta a jugadores muy jóvenes, que empiezan a salir muchos de ellos, en River, en Boca, en Racing, Independiente, como el caso de Avilés. Y hay un periodo de crecimiento, de maduración, que lo termina pagando en la Liga de los Estados Unidos. Para la MLS le alcanza, pero para lo que es CONCACAF no lo termina alcanzando. América terminó llegando a semifinales, le pasó por encima a New England Revolution. Finalmente tendrá un rival de verdad el América. Finalmente América tendrá en el camino a un equipo complicado, difícil como Pachuca para llegar a la final del campeonato. Enfrentó al Real Estelí de Nicaragua, perdiendo el primer partido. Un equipo, por supuesto, de muy inferior. Enfrentó a un Chivas que es menos, sabemos que Chivas es menos que América en plantel, en inversión, en jugadores. Y ahora venía de ganarle al peor equipo de la MLS como el New England Revolution. Tuvo un camino cómodo el América, que no deja de ser el mejor equipo de la Liga MX. Es el mejor equipo de la Liga MX, sin dudas. Pero tiene que demostrarlo en CONCACAF, que es el gran objetivo, quedarse con el título y poder clasificar al Mundial de Clubes. Ahora contra Pachuca, por más que es favorito y tiene mejores jugadores, mejor plantel, enfrenta un equipo de Guillermo Almada que colectivamente juega como pocos. Y bien lo de Almada, hay que sacarse el sombrero con el técnico uruguayo. Armó un equipo bárbaro, ganó un campeonato, se lo desarmaron, le sacaron 10 jugadores, se lo desarmaron. Y él trabajando, fogueando jóvenes, trayendo algún que otro refuerzo, pero tampoco grandes jugadores ni inversiones muy caras. Ahí está, nuevamente protagonista, a nivel local y a nivel internacional. Colectivamente, Pachuca es más que el América. pero el fútbol pasa por los jugadores. Y hoy el América tiene un plantel mucho más rico para poder conseguir contra Pachuca en estos 180 minutos el pasaporte a la final. Para el América sí, se terminaron los rivales fáciles. A partir de ahora llega el momento de la verdad. En la semifinal con Pachuca y en una hipotética final contra Monterrey o contra Columbus Crew, el que llegue por la otra llave. Por ahora, Monterrey, en esta previa que uno ve de lo que van a ser las semifinales, arranca como favorito. Lo cual no sería de extrañar una semifinal, una final entre equipos mexicanos, América-Monterrey o de repente Pachuca contra Monterrey, demostrando, como tantas veces lo dijimos, y no para quedar bien con nadie, que a nivel clubes México sigue dominando, aunque algunos no lo quieran aceptar. Es así y punto. Y así como dijimos verdades en el tema CONCACAF, también el tema UEFA, también el tema UEFA Champions League. El otro día decía en la banda, creo que no lo decía aquí en Es así y punto, no lo comenté, que tenía más opciones Barcelona contra el Paris Saint-Germain que el Real Madrid contra el Manchester City. Y hoy quedaron mejor posicionados los jugadores del equipo de Xavi que el equipo de Carleto Ancelotti. Real Madrid no gana como local, empata como local el Madrid. El conjunto del Paris Saint-Germain pierde ante Barcelona en su casa. Por lo tanto, Barcelona juega como local y le alcanza a empatar para llegar a las semifinales. El Madrid tiene que ganar en el Etihad, tiene que ganar en Inglaterra para llegar a la semifinal de esta UEFA Champions League. Pero vamos por parte, y comencemos con Barcelona, un Barcelona que no transmite igualmente confianza pese al triunfo. Ganó un partidazo, pero no es un equipo que transmite esa confianza de decir, ah, ganó de visitante, ahora un trámite como local. No, no va a ser ningún trámite. El partido del Barcelona-Paris Saint-Germain no es ningún trámite para el equipo de Xavi. Que hoy pueda tener cierto favoritismo, sí lo tiene, va a competir, va a ser gran partido, va a tener sus opciones, pero no le va a sobrar nada. Ojo, no pensemos que la localía en Montjuïc, que el público, no, el público no juega. Acá Barcelona va a tener que trabajar muchísimo la serie, como la trabajó en el partido de ida, para poder llegar a las semifinales de esta UEFA Champions League, lo que sería para Xavi todo un éxito. Ser semifinalistas. Vieron cómo es el fútbol, ¿eh? A veces abren los caminos, ¿eh? Y hay que aprovecharlos. Ahora, un par de puntos importantes de lo que fue el partido, lo que fue el 3-2 y lo que fue el triunfo del conjunto culé. Donnarumma está en el arco porque es más joven que Keylor Navas. Navas sigue siendo mejor portero que el arquero italiano, sin duda. Navas sigue siendo mejor portero que Donnarumma. Donnarumma responsable de los tres goles. No es una responsabilidad directa. No es como el portero de Inter Miami, Callender, que se equivoca entregándole una pelota al rival. No, no. No son errores tan groseros. Pero en el despeje hacia el medio, que después Pedri mete el pase para Rafinha, tiene cierta culpa Donnarumma. Cuando la pelota hay que despejarla hacia las bandas. Cuando mete un manotazo que después le queda a Rafinha para el 1-0, hay un movimiento incorrecto en cuanto al despeje de la pelota. Y él tiene que buscar asegurar la pelota o despejarla hacia otro costado, no hacia el rival. Ni hablar del centro. Pelota en el área chica le cabecean. Con la altura que tiene, 1,96 m, casi 2 metros, mide Donnarumma. Y se quedó ahí estático. Pelota aérea tiene que ser de él. Pero claro, los propietarios del equipo parisino, apostando a futuro, apostando a que es el arquero que fue importantísimo en aquella coronación de Italia en la Eurocopa, no, va a ser presente y futuro. Hay que...
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Y Navas, ayer, si hubiese atajado, no tengo dudas que hubiese tenido mejor partido que el portero titular. Y son las cosas que se pagan, son las consecuencias. Así el fútbol, a este nivel de unos partidazos, a este nivel, estas consecuencias, estas decisiones, después cuestan caro. Recuerdo aquel Real Madrid campeón de la Champions con Navas, que decíamos, ataja jugadas, situaciones, pelotas que valen goles. Atajadas que valen goles, esas que no todo el mundo las saca. Y hay porteros que sí, ese era Navas. Y por eso el Madrid ganó con los goles de Cristiano, las atajadas de Navas, aquella Champions. Rafinha por izquierda, es un movimiento que, producto de rendimientos individuales, en este caso de Lamine Yamal, lo llevaron a Xavi a tomar esa decisión. Rinde más por izquierda que por derecha. Era muy repetido el fútbol de Rafinha por derecha. Avanzo, soy zurdo, juego por derecho, perfil cambiado, llego tres cuartos, hago la pausa, meto el centro o encaro en diagonal. Hoy empieza a encontrar ese trabajo en Yamal y por lo tanto tiene más libertad el propio Rafinha para desbordar, para pasar a jugar como segundo delantero, para arrancar de atrás. Y le está sirviendo, está mejorando Rafinha su rendimiento y a su vez su cuota goleadora. Eso es fundamental. Y que el primer tiempo, con una estrategia inteligente, la estrategia del Barça fue muy inteligente, voy a esperar, voy a aprovechar los espacios, voy a arrancar con la pelota larga para que me la peine Lewandowski, voy a encarar por los costados con Rafinha, con el propio Lamine Yamal y su velocidad, así hizo daño, hizo muchísimo daño y terminó ganando. Ese primer tiempo 1-0, y si no hubiese sido por algunas decisiones de Lamine Yamal, en esos últimos segundos, cuando hay que meter el pase y encara, cuando encara y hay que meter el pase, cuando a veces no, la decisión correcta era para haber logrado una diferencia mayor. Ahora, Barcelona es Barcelona. Barcelona tiene sus baches, y sus baches a veces profundos. Entra Barcola, pasa a jugar por derecha, Dembélé pasa a jugar de 9, se junta mucho con Mbappé, que pasó desapercibido el partido de Mbappé, por cierto, desapercibido. Pero el hecho de juntar a Mbappé con Dembélé es una preocupación para cualquiera. Y en pocos minutos, en 3 minutos, dio vuelta un partido. Lo perdió 1-0 y lo ganaba 2-1. Eso es lo que tiene Barcelona, que por momentos se pone a dormir una siesta en el partido. Una siesta que le costó carísimo. Vitinha, que jugó un partidazo desde el medio, cómo se desprendía, cómo desarrollaba su precisión en esos pases. Y bueno, la pagó mal. Le costó caro a Barcelona y se veía perdiendo 2-1. Y el fútbol tiene estas cosas que, con cambios y también con cierta fortuna, porque no hacía mucho para el empate, hasta había tenido Dembélé el 3-1 en una pelota que estrelló en el poste, aparece Pedri, una asistencia, Rafinha y gol. Aparece un tiro de esquina, Christensen, cabezazo y gol. Y el Barcelona, justificando un poco el triunfo con lo hecho en el primer tiempo, no tanto en el segundo, se termina llevando una victoria excepcional, brillante, espectacular, que levanta la autoestima de estos muchachos, que los deja muy bien posicionados para el partido revancha. Ojo, como decíamos, la revancha va a ser durísima y es empezar de cero. Acá no hay ventaja de localía. Acá simplemente, por más que juegue ante su público Barcelona, va a tener que jugar un partidazo con mucha concentración, porque enfrente está Mbappé, que tiene que jugar mejor la revancha, porque está Dembélé, porque está Luis Enrique y porque va a ser un partido bravísimo para Barcelona. Lo veo mejor posicionado por el resultado, porque tiene sus grietas y tiene también sus problemas el Paris Saint-Germain, especialmente en el tema de la portería. El Madrid complicó su futuro. Sí, el Madrid complicó su futuro con este 3-3 como local. Que algo lo venía diciendo la gente del Madrid, que siempre nos ve aquí en Es Así Punto, en la banda, molestos, porque uno lo veía al City superior. El City es superior. No jugó Kevin De Bruyne, no jugó Haaland, y empataron 3-3. Usted dirá, no, pero jugó Haaland. Sí, jugó, pero Haaland no hizo nada. O sea, si Haaland, con este rendimiento, que no hizo nada, empatan 3-3, imagínense en Haaland jugando un buen partido, un mediano partido, que juegue 5 o 6 puntos en la revancha, en el Etihad, con la presencia de Kevin De Bruyne, que uno piensa que va a jugar. Si hubiese sido rioplatense, como decía el otro día en la banda, seguramente hubiese jugado. Se descompuso, vomitó. No entiendo cómo un futbolista no se puede recuperar hoy con tantas posibilidades que hay para darle herramientas y se recupere. Mucho más un jugador de la importancia de Kevin De Bruyne. Con De Bruyne recuperado y con Haaland que tiene que mejorar y encontrar la vuelta a esta situación individual con Rüdiger que se lo come en cada partido, el City tiene todo servido para lograr un triunfo y una clasificación. No va a ser fácil para nada, porque si hay un técnico que es especialista en planteamientos, en estrategias, es Ancelotti. Siempre decíamos, el fuerte del Real Madrid es la estrategia. El fuerte del City es su juego. Y la estrategia, por ejemplo, juntó por izquierda a Rodrigo con Vinicius. Lo juntó. Walker, que no jugaba porque estaba suspendido. Entonces, de esa manera, tiene a dos jugadores que se juntan, que desequilibran, que arrancan los dos en la misma posición. Valverde cerraba por derecha, por eso llega muy bien al gol. Y ahí es donde termina sorprendiendo y apostando las fichas Ancelotti al desequilibrio. Vamos a tomar a Vinicius, vamos a marcar a Vinicius. Así tomamos a Vinicius en zona, así lo esperamos, así lo marcamos. Y le pongo a Rodrigo. Entonces, lo que el City tenía trabajado lo complicó y lo potenció mucho más el conjunto del Real Madrid. Bien en ese planteamiento, y el Madrid hizo lo que pudo. Para fortuna del conjunto blanco apareció Valverde, una buena jugada por izquierda, bien culminada por derecha, cambio de frente, 3-3. Y bueno, tiene chances, tiene sus chances. Va a ser duro, va a ser complicadísimo para el Real Madrid, pero tiene sus chances en Inglaterra, ante un City que sin dudas es amplio favorito en este partido revancha. Viene el arbitraje, 40 segundos, Tchouaméni va fuerte a cometer una infracción amarilla. No dudo, acá nada de localía, de que hay a ciertos equipos los respeto, había que amonestar y lo terminó amonestando. Y lo último, el Atlético Madrid. Ayer le gana 2-1 al Borussia Dortmund. Ganaba 2-0, gol de Rodrigo de Paul, el gol de Samuel Lino. Primer tiempo se va al descanso con la diferencia. Pero Simeone, Simeone, retrocedo. En vez de seguir atacando, en vez de seguir proponiendo, en vez de ir actuando como equipo grande, en vez de definir la serie como local, no, yo empiezo a cuidar el partido. Sobre el final sacó a Morata, o ya en el segundo tiempo lo saca Morata, pone a Barrios, lo cual pone un volante y sacando un delantero. Ya manda el mensaje, cuidemos la diferencia. Y lo terminó pagando caro. Sebastián Haller que termina logrando el descuento, el 2-1, y se va el Atlético Madrid. Alemania con una ventaja muy corta. Simeone tiene una oportunidad única. Tiene una oportunidad única. A ver, empatar contra la Borussia Dortmund en Alemania no es imposible. Este es el Dortmund que el año pasado tenía la Bundesliga en el bolsillo dependiendo de sí misma y no pudo ganar su último partido y perdió la oportunidad de cortarle la racha al Bayern Múnich, que este año se la corta al Bayer Leverkusen. Tenía el torneo local en las manos, servido, pero es el Borussia Dortmund, que por momentos, en momentos importantes no aparece y no tiene esos jugadores desequilibrantes. Ahora, en este partido, el Dortmund le da vida el propio Atlético Madrid. Atlético Madrid con un empate se mete en semifinales. Si llega a semifinales podría enfrentar de repente a Barcelona, que hay un nivel parejo. Tiene una gran oportunidad Simeone para volver a una final de Champions y tomarse revancha de las dos perdidas ante el Real Madrid. Sea ante el City, sea ante el Madrid, sea ante el Arsenal, sea ante el Bayern Múnich o al que enfrente. Final es final, es un solo partido. Con un buen planteamiento se puede conseguir un campeonato. Es lo que tiene que hacer Simeone. Apostar todo a tratar de poder ganar esta Champions y sacarse esa espina que tiene clavada ya desde hace muchos años atrás. Tiene una gran oportunidad. Pues tendrá que dar el gran paso como técnico. Algo que partido tras partido, encuentro tras encuentro, nunca lo termina dando. Porque siempre le faltan 5 para el peso. Hace buenos partidos, pero no los 90 minutos. Hace buenos comienzos, como ayer ante el Dortmund, en el primer tiempo. Y después termina regalando la segunda mitad y hasta casi se lo terminan empatando. Habrá que ver si el Cholo aprovecha la oportunidad para finalmente quedarse con Orejona. Candidato no lo es, pero el camino luce cómodo, accesible. Ahora tendrá que aprovecharlo. Es así y punto. Hay muy buenas noticias para ustedes, para los que vienen a Estados Unidos, para los aficionados del fútbol que residen en este país. Muy pronto veremos cómo las ligas del mundo vienen a jugar partidos oficiales a los Estados Unidos. Sí, partidos oficiales. ¿Qué fue lo que pasó en las últimas horas? A ver, les cuento. El Tribunal de Distrito de Nueva York, que está en Manhattan, dio a conocer lo siguiente. La FIFA y Relevant Sport, una empresa que organiza partidos amistosos, que organiza torneos, han acordado resolver este asunto en lo que concierne a la FIFA a la espera que la FIFA considere cambios en las políticas existentes con respecto a la disputa de partidos oficiales de temporada fuera del territorio de origen de una liga. En pocas palabras, por si usted no entendió, a ver, le cuento la historia. Hace un tiempo atrás, Javier Tebas, con Relevant Sport, el presidente de la Liga Española, había llegado a un acuerdo para que la Liga pudiese tener por temporada dos partidos oficiales de la Liga en Estados Unidos. Barcelona y el Real Madrid. Que viniese Barcelona a jugar contra Betis, contra cualquier equipo, Girona, se había hablado del Girona casualmente en aquel entonces, el Rayo Vallecano, en Estados Unidos. En otra oportunidad viene el Real Madrid a jugar a los Estados Unidos. Todo, por supuesto, con una muy buena suma de dinero para ambos equipos, para el Girona y para el Barcelona. Dinero que iba a ser superior al que iban a recaudar en el Camp Nou o en el propio Santiago Bernabéu, sea el Barcelona o sea el Real Madrid. Estaba arreglado el negocio y la FIFA dijo que no. Rubiales, el famoso Rubiales, el hombre de los besos, se opuso como presidente de la Federación Española. Y esta empresa, Relevant Sport, terminó demandando a la FIFA. La llevó a la corte a la FIFA. ¿Por qué no puede organizar un partido de una liga local en Estados Unidos? Un partido oficial en Estados Unidos. Y bueno, finalmente ayer Estados Unidos, o el tribunal en este caso, el tribunal de distrito, determina que Estados Unidos va a poder tener la oportunidad, por lo menos en cuanto al conflicto FIFA con la empresa organizadora de partidos. La FIFA acepta y dice, doy un paso al costado, perfecto, no quiero continuar con el caso y acepto que se jueguen partidos en los Estados Unidos de torneos oficiales. Ahora queda todavía el conflicto de Relevant Sport con la Federación de Fútbol de los Estados Unidos, que está en corte y que seguramente van a llegar a buen puerto o habrá una buena determinación. Se busca acá poder tener la posibilidad de traer partidos, que esto solamente no habla de que mañana se juegue un partido como Barcelona contra el Betis en los Estados Unidos. Puede venir a jugar un Arsenal contra un Aston Villa, puede jugar mañana el Inter contra el Cremonese. Cualquier partido oficial de cualquier liga del mundo se va a poder jugar en los Estados Unidos. Habrá que esperar que termine el caso, por supuesto, y que termine el caso contra la Federación de Estados Unidos. Pero sin dudas, si hay un país en el mundo que puede organizar partidos oficiales y que puede darse el lujo de tener los torneos que tiene, es Estados Unidos. Es el mejor mercado futbolístico del planeta, Estados Unidos. Hoy uno entiende que Asia tiene en Arabia Saudita, en Qatar, mercados con mucho dinero, pero no llenan los estadios, ni tiene la cantidad de ciudades que tiene Estados Unidos. Estados Unidos va a albergar el Mundial de Clubes el 2025, la Copa América ahora en dos meses, en el 2024, el Mundial en el 2026, cantidad de torneos. Y si no se juega en Dallas, se juega en Houston, se juega en Los Ángeles, se juega en Chicago, en Nueva York, en Miami, cantidad de plazas, cantidad de estadios, mucha infraestructura. Por lo tanto, estamos ya a muy poco tiempo que las ligas empiecen a apostar a jugar también en los Estados Unidos. ¿Y qué mejor que en vez de ver un partido amistoso, que no juegan por nada, simplemente hasta a veces poniendo suplentes, equipos europeos de gran nivel, ahora vengan por los puntos? Ahora vengan por la disputa de puntos que valen para ganar un campeonato, para clasificar un torneo europeo o para lo que fuese. Que no sea solamente el hecho de traer equipos para poder recaudar dinero y que a los técnicos les importe muy poco el futbolista que ponen en el campo de juego. No, ahora ya son partidos por puntos donde sí importan poner mi mejor plantel, mi mejor jugador y tampoco eso de hacer 10 cambios en el entretiempo. ¿Cómo ha pasado? La International Champions Cup es un torneo amistoso en el verano que se juega en Estados Unidos y que entra un equipo y cuando va a arrancar el segundo tiempo el técnico hizo 10 cambios, 10 modificaciones. ya basta de ese fútbol que no sirve, ese fútbol basura, ese fútbol que realmente no es lo que el aficionado quiere ver. Hoy vamos a poder ver entonces partidos buenos oficiales en un país que a la hora de hablar de fútbol tiene mucho que crecer, pero a la hora de hablar de esto, de dinero, es donde facturan como en ningún lado, porque la gente va, paga y está presente y quiere ver a sus equipos, a las figuras o a quien fuese. Por eso, sin dudas, el mejor mercado del fútbol en todo el planeta. Estamos a poco tiempo de comenzar a escribir historias que con los años ni soñábamos que iban a existir. ¿Quién pensaba que la Premier o la Liga se podía jugar oficialmente en este país? Y eso va a acontecer. Es así y punto. Hasta la próxima.